Esto es...
No te lo puedo creer.
No te lo puedo creer.
No te lo puedo creer.
Bienvenidos a un nuevo episodio de... No te lo puedo creer.
Yo sí te quiero decir que el tema con ustedes, los señores, con muchísimo respeto y los amo a los hombres...
¿Qué pasa?
Son daltónicos.
¿Cierto?
Ustedes tienen un tema con los colores.
Hay un tema, yo te voy a decir,
No. Ustedes no saben que es un lavanda, que
no,
es un fucsia.
No.
Ustedes no saben que es un menta.
Un
ustedes
básico.
No, no, ustedes son rosado. No, mi vida, no rosado. Fucsia, no, rosado. Fucsia, o sea, el rosado es un primo hermano del fucsia, pero el fucsia es fucsia. Y el menta es menta. Y el lila es lila. ¿Me entiendes? El lila y el lavanda son dos tonalidades distintas. Entonces, yo lo veo en cómo combinan las medias con los pantalones, en cómo combinan los zapatos. Y yo sí creo que están urgidos. Primero de mi libro, El Hombre en el Espejo,
sí,
que se los vamos a regalar.
¿El Hombre en el Espejo
aquí,
se llama?
Sí, El Hombre en el Espejo. Se llama El Hombre en el Espejo porque lo estaba titulando cuando murió Michael Jackson y entonces fue en honor a The Man in the Mirror. Michael Jackson fue un ícono de la moda. A Michael Jackson lo enterraron con una chaqueta Givenchy de lentejuelas. Entonces se llama así en honor a él. Y pero además porque El Hombre en el Espejo es un tema bravo.
Yo pregunto, Pilar, porque a uno le faltó, es decir, yo siento que a nosotros los hombres nos quitaron,
sí, claro,
ese talento, o sea, dijeron ustedes,
les quitaron
no,
la posibilidad de una paleta de colores, sí, divertida, pero ahora no, ahora yo veo a los hombres con camisas estampadas, con flores, yo veo a los hombres con suéteres rosados,
pero
lilas.
Ojímetro, o porque la esposa les colabora, ¿no?
Sí, pero ya el hombre tiene un portafolio más amplio, ya el hombre entra a cualquier almacén importante de ropa masculina, y hay de dónde escoger.
Hay opción, sí.
Ya hay pantalones camuflados, ya hay bomber jackets de satín. No, te estoy hablando en serio. Ya hay blazers con calaveras atrás. O sea, ya el hombre, no digo que se zafó, sino que ya como que se liberó y está más divertido. Y eso no le quita masculinidad, no le quita hombría. No, el hombre sigue siendo macho, macho, mero, mero, pero con colores divertidos.
Pilar, yo te iba a hablar de eso porque yo siento que de unos años para acá, nosotros los hombres nos hemos empezado a interesar por la combinación.
Porque el embellecimiento.
Exactamente, okay. Cosa que antes no pasaba. Antes no. Uno era muy, no sé si la palabra es como chabacano.
No, porque le gritaban, ay, ¿dónde vas?
Sí.
¿Qué te pasa?
Sí, entonces
se
la
cadena. Sí, no, para nada. El hombre, de verdad, el hombre cada día está más vanidoso, cada día está más prefiriendo la gamuza en sus zapatos y los colores de gamuza, los rojos, azules, verdes, amarillos. Por ejemplo, eso era impensable en la época de los abuelos. El hombre tenía que tener zapatos negros o cafés.
Básico. Así,
no, ahora ya ves al hombre con zapatos de charol grises. Y se ve guapísimo, o sea, de verdad. Es simplemente arriesgarse. Y yo creo que en el riesgo está la creatividad de los seres humanos. O sea, si te arriesgas, te vuelves más creativo y más divertido. Y la moda debe ser divertida. La moda no le debemos tener fucú ni tabú. La moda es una herramienta para ayudarnos a proyectarnos mejor como imagen, a ser más exitosos.
Pero yo te pregunto, Pilar, por ejemplo, los hombres que están escuchando, o bueno, las mujeres, esposas, las novias que están escuchando,
diciendo, no te lo puedo,
sí,
creer.
Exactamente. Voy yo, uno se levanta desnudo,
sí,
y antes de uno cambiarse, ¿qué es lo primero que debe tener uno en cuenta como hombre antes de escoger qué se va a poner?
El elástico de los calzoncillos. Usar,
o sea, vamos a empezar del interior,
perdón,
hacia afuera.
Un buen par de calzoncillos que le sostengan al hombre. No hay nada más miserable que un hombre con un mal par de calzoncillos. Salen a la calle y todo se les mueve, todo se les desdibuja. ¿Qué es esto? Un hombre bien sostenido, bien editado, bien producido por dentro, camina distinto, cruza la pierna distinto.
Con seguridad.
Hombre, ama distinto, conquista distinto, habla distinto. Pero un pobre tipo con unos calzoncillos que ya deberían ser el trapero de la casa. Está mal. Y eso lo hace porque abre el cajón dormido y se pone lo que sea y no importa. Entonces, que empiecen por la ropa íntima, y se lo digo a las mujeres, una mujer con un mal brasier, eso es la infelicidad total. Una mujer con una espalda aprisionada que le está tallando, que le está enterrando el broche, que la tira, le aprieta, eso es lo peor. En cambio, una mujer bien producida por dentro, la blusa que se ponga, el top que se ponga, va a ser de morir y va de verdad a entrar a un salón de gente desconocida y se traga el mundo porque siente que ni se le va a explotar la blusa, ni se le va a abrir la cremallera de la falda o del pantalón. Es que editarse por dentro es el primer paso de una persona para no equivocarse en la vida.
Y que mucha gente cree que la ropa interior,
no,
y mujeres que son, no, porque igual nadie,
no,
lo va a ver, o lo va a ver solo,
señor,
el esposo.
No, señor, y eso, no, señor. Es el lenguaje más importante de una mujer con ella misma. Es su ropa íntima, su cajón divino, perfumado, forradito, con su ropa linda, porque es donde ella es mujer, donde es coqueta, donde es sensual, donde es hembra, donde es mil cosas que hacen parte del ADN femenino. Entonces ponerse cualquier cosa, ahí se reduce a la mitad, en imaginación, en creatividad y en efectividad. Porque ¿cuántas veces crees que deja de contestar un teléfono, una recepcionista o una mujer de teclear un computador si está con una tira que se le está cayendo?
Por molestarse.
Entonces, por arreglarse,
claro,
deja de rendir la mitad en el trabajo.
Y además también lo veo como un factor distractor, ¿no? Claro. Si uno está comiendo con esa persona, se convierte en un factor distractor el acomodarse.
No, y la llevas a su casa rapidito, la dejas ahí en la esquina. La
¿sí? Pilar, listo, ya llegamos a la ropa interior, incluso en hombres y en mujeres, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Ah, bueno, hay otro dato ya que estamos hablando de mujeres y hombres. ¿Hay que tener en cuenta la combinación, en el caso de mujeres, de la ropa interior? Es decir, ¿que el brasier coincida o
no,
eso...?
No, eso ya es un tema muy personal. Es decir, está la tigresa que se quiere vestir de leopardo de arriba abajo y se pone un body de tigre o de cebra o de verdad, o de animal, o de serpiente, de pitón divino. Eso es cada cual, porque además la mujer es psicosomática, la mujer es moody. Acuérdate que la mujer tiene una inteligencia emocional que no tienen ustedes. Ustedes son más pragmáticos. Entonces realmente, pues es muy difícil encontrarle a un hombre unos boxers. Lo máximo que le encuentran a un señor es unos boxers de labios o de cuadritos, pero más.
Hasta ahí.
Pero ya de ahí a pasar a que sean de tanga brasilera, no creo. Pero en fin, hay de todo en esta vida. Lo que quiero decirte es que una mujer puede es buscar más bien que ese panty, tanga o hilo dental o cachetero sea cómodo. Que vaya con sus caderas, que vaya con sus glúteos, que vaya con su abdomen, que compre de acuerdo a sus formas, a su silueta, no a la tendencia, ni a la revista, ni a la amiga, ni a la moda. Porque cada mujer es distinta y tiene una fisionomía distinta. Primer punto. Segundo punto, su oficio. Si es una mujer sedentaria o no. Si es una cabinera, no puede tener una cabinera, la misma ropa íntima que una mujer que está sentada frente a un computador en una recepción. Lo mismo un tipo. Un tipo que no se mueve mucho puede usar boxers porque no pasa nada. Pero un tipo que va al gimnasio, que vive en un avión, que sube y baja todo el día, tiene que estar editado y sostenido por dentro. Mucho cuenta en la ropa interior, clima, el oficio y tu silueta.
Uy, eso te iba a decir, porque usar la misma ropa interior en tierra fría y uno... ¿cierto? No. Es un error, uno debería tener ropa interior para Bogotá,
claro,
y para otra ciudad.
Y para Yopal, claro.
Exacto, totalmente, ¿cierto?
Totalmente.
A mí sí me incomoda eso.
Claro, totalmente. Y para eso, tú sabes que Colombia... es el primer productor de ropa íntima de América Latina. Nosotros le damos sopa y seco al resto de los países con nuestras marcas fantásticas, con la ventaja de que las pagamos en pesos, devaluados pesos colombianos. La gente las compra la misma marca en yenes, en euros, en libras esterlinas y en dólares. Aprovechar a comprar la ropa íntima en Colombia, que es maravillosa, hecha en Colombia.
¿Qué material es el recomendable para la ropa interior? Para la ropa interior, no, en general para la ropa. En tierra caliente.
Los materiales vegetales, o sea, el material natural de fibra vegetal, como son el lino y el algodón, pero licrados. Eso tiene que tener su licra. Uh-huh. Pero no todo el tema del nylon es muy difícil, porque el nylon te hace sudar.
Pilar, llegamos a la siguiente parte, volvamos a los hombres. Y es, bueno, el que se viste corbata de oficina, uh-huh, pues digamos que le queda fácil porque termina siendo de alguna forma un uniforme, que es mi corbata, el blazer, ta, ta, ta. Pero eso también tiene un tema. Yo siento que el blazer o el vestido que se usaba unos cuantos años atrás, que era el ancho, el de la hombrera, uh-huh, cambió. Y yo he visto ahora en esas tiendas que tú te refieres, que uno mira los maniquís. Ya se ve que es más ceñido el vestido. De hecho, yo tuve que renovar esa parte.
A ver,
porque
eso
me como
tiene,
tío, ¿no?
A ver, claro. La moda, el arte sartorial es o británico o francés. Puede ser también americano, pero el americano tiende a ser francés o italiano. Entonces, ¿qué es el italiano? El italiano es el desestructurado para un hombre como tú. Alto, esbelto, que puede usar un saco sin forro, que puede usar un saco más corto y más ceñido, porque va con tu fisionomía. Pero si tú eres un hombre ancho, anchotote de espaldas y cortico de estatura y barrigón, tú no puedes usar el arte sartorial italiano, sino tienes que usar un vestido acartonado que te encajone, que te proteja, cortado, que te disimule. ¿Qué te disimula? Te disimula el saco cruzado. Porque el saco cruzado lo inventaron en la Armada Inglesa en el siglo XIX, los comandantes, los militares, para esconder abdómenes cerveceros y dineros, ¿verdad? Mm. Entonces, el corte cruzado te esconde la barriguita. La solapa retro, que es la de pico, te ayuda porque te alarga el torso, que no lo necesita un hombre esbelto y largo, no necesita una solapa tan pronunciada. Puedes tener una solapita delgaditica como de cantante rock, porque no la necesitas. Todos los cortes y las líneas en el arte sartorial tienen una función. La corbata se inventó para alargar el torso del hombre. para alargarlo de cuello a ombligo. El hombre sin corbata se ve muchísimo más ancho y muchísimo más desdibujado que con su corbata, que lo empodera y lo hace ver mucho más perfecto, digámoslo así. Entonces tiene mucho que ver si el hombre es de un torso para tres botones, que ya está mandado prácticamente a recoger los tres botones, porque ahora solamente vienen dos, pero los tres son buenísimos porque ayudan a estilizar al hombre. Y si vas a usar tres botones, nunca te cierras los tres botones, nunca. No te embutes como un talego de papas, te cierras el de arriba o el de la mitad o los dos primeros, pero nunca el último, nunca.
¿Pero un hombre delgado debe apuntarse?
No. Solamente los botones, nunca sentado. Un hombre elegante jamás está abrochado su chaqueta sentado.
O sea, si yo me voy a sentar, me
siempre, siempre, es una regla perentoria, abrirte tu chaqueta. Nunca un hombre sentado con la chaqueta cerrada, se ve mal. Además, dañas el saco, lo estás acabando y acaba brincando el botón. Pero si te levantas, inmediatamente te abotonas, pero nunca el último botón.
Y en el caso, hablemos ahora de la parte formal de las mujeres, sí, que usan vestido. Que las mujeres tienen más variables, porque está la que usa pantalón,
sí,
la que usa falda y
otras.
La mujer
que usa pantalón tiene que entender que lo que debe navegar bien es su muslo al comprar un pantalón. No la cintura, no la cadera, no la cola, el muslo. Porque si el muslo está bien, no se va a dañar la pretina, no se va a caer la cola. El muslo tranquilo hace que la línea vertical del pantalón no se interrumpa. Entonces, una mujer de muslo importante, de muslo grueso, debe usar bota recta, no slim, no tubo, porque se está aprisionando el muslo y se ve como un pernil de pollo en celofán. Horrible.
Y hay muchas mujeres que se preocupan por la cola, ¿no?
Pues,
por el molde de...
Tiene que mirar su muslo. Si es de pierna delgada, usa el slim fit. Y si es de pierna, de muslo grueso, usa la bota recta. Y lo más importante en una mujer es que entienda que debe comprar los pantalones de tiro alto, porque el tiro alto le protege el abdomen, le levanta la cola. El descaderado es para acabarlo a la silueta de la mujer. Y yo no entiendo quién se inventó el descaderado. No te lo puedo creer el que inventó el descaderado.
O sea, no.
No. No, porque daña y la silueta la corta, la taja en dos y hace ver a la mujer más ancha.
Ahora pasemos del pantalón de la mujer a la falda formal de oficina que acostumbran.
La mujer debe entender que la falda recta, la falda lápiz, si la usa del largo Chanel, que es el largo sobre la rodilla, se va a ver lady, se va a ver fina. Al sentarse no va a estar jalándose la falda para que no se le suba al muslo.
Y eso también es un factor distractor, ¿no?
No, y además es ordinario, no se ve bien. Una falda recta que le bese el huesito de la rodilla, que se llama el largo Chanel, le va a envolver la cadera. Si es una cadera ancha, se la va a camuflar. La va a estilizar. Eso con unas medias veladas y unos zapatos escotados lindos, se va a ver la pierna larguísima y la mujer divina.
Listo. ¿Y qué pasa con las mujeres que les gustan las faldas
cortas?
Sí.
Pues se van a ver como bocadillo con queso. Porque una mujer que se está cortando el muslo con una mini, el corte de la falda en la mitad del muslo la va a bajar 10 centímetros para abajo. Y por lo general la mujer colombiana es de unos 55, unos 65 de estatura. No la favorece cortarse el muslo en la mitad.
Hay unas faldas, yo escuchaba por ahí a un grupo de mujeres que criticaban un poco las faldas, no sé si la palabra es embombadas,
sí,
para la oficina.
Eso no sirve, es que uno no puede usar líneas, ni materiales, ni texturas que no sean funcionales ni prácticas en el código laboral. La practicidad es un protocolo, es un código de barras en el tema laboral. Tú no puedes usar medias de encaje para ir a trabajar, ni medias de malla para ir a trabajar. Primero porque se quedan engarzadas en el primer archivador y ahí llegaron las mediecitas que además son carísimas, entonces no vale la pena. Uno no puede usar bling blings, cosas que se te enreden al contestar al teléfono y acabas tú con la candonga rodando por el... ¿Me entiendes? Tienes que ir uniformada de una forma sobria, minimal, casi que invisible, porque tú te le debes a tu trabajo. Y debes rendir y ser práctica en tu trabajo. Y yo dicto conferencias por todo el país, por América Latina también, hablando de tu proyección de imagen laboral, para que te vaya bien, la importancia de una primera entrevista de trabajo, cómo debes de ir vestido si eres hombre o si eres mujer. Normalmente las primeras entrevistas de trabajo se las ganan los hombres, porque el hombre, que está muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces menos preparado que la niña, simplemente se puso un terno, que es un vestido completo, una camisa blanca y una corbata, unos zapatos y entró. La niña fue con mal pelo, un pelo achilado, mal lavado, mal tinturado, un pelo que no se arregló, mal maquillada o excesivamente maquillada o demasiado poquito el maquillaje, un vestidito o una falda demasiado apretada y tenía los 9 semestres perfectos,
pero
mal vestida, hasta ahí llegó.
Ya está ahí.
No, mira, el mundo es aparente y la moda es aparente y por eso es importante todos estos tipsitos y estos consejitos.
Total. Pilar, a propósito de eso, y que tú mencionabas hace un momento, si hay, por ejemplo, una empresa que está interesada precisamente, porque no sé, hay muchas empresas que dicen, ¿cómo les decimos a...? Además, cuando no tienen uniformes...
Para eso estoy yo.
Te pueden contactar,
claro,
a ti para,
si es que para eso
averiguar
estoy yo,
todo, cómo
para
se
Para eso estoy yo, y no es sino que le escriban de verdad a mi oficina, uh-huh, y ahí inmediatamente las direccionan a mis conferencias, que son fantásticas.
¿En qué número o de qué forma se pueden contactar para averiguar?
Al correo,
de...
al correo info,
¿sí?
pilarcastano, uh-huh, arroba yahoo.com, es ideal, porque ahí les contesta Gladys y Gladys los direcciona.
Pilar, hablemos ahora de otras pintas, digamos, cuando uno va a la oficina y es una, no sé, porque también influye mucho que sea ya una agencia o una empresa que no requiere tanto formalismo, que no requiere la corbata, pero que no quiere decir que ellas o ellos tengan que ir mal arreglados.
Es que la informalidad...
Es más duro, ¿no?
Es que la informalidad es peligrosísima. La informalidad es peligrosísima porque hay una línea indeleble ahí. O sea, se obvió la corbata, se le dio la bienvenida al tenis, entraron los tenis en todas las formas y colores. ¿Qué pasa ahí? Para no pasar esa línea de la, del desarreglo, del desenfado total. Entonces, acudir los hombres a los chinos de colores, que son los zapatos, los pantalones de drill fantásticos, en todos los colores, grises, cereza, amarillo, amarillo, verde botella, azul. Eso con tenis se ven súper bien, o con zapatos de amarrar, con botines de amarrar también lindos, súper. Camisas estampadas. Lo que hay que obviar es no pueden andar en sudadera, no pueden ir a trabajar en sudadera. Así sea que Lad Leisure entró al mundo laboral. Cuidado. El jean claro, ese camaleónico algodón, uh-huh, fantástico, el denim. El claro es diurno, el oscuro es nocturno. Y el laboral, el corporativo, es el azul oscuro. Unas empresas dejan que los empleados vayan los viernes con jeans. Uh-huh. Es el jean oscuro, no es ni perforado, oscuro, ni desteñido, ni con chaquiras, ni con mensajes, ni con grafitis. No, es un jean con el mínimo de costuras, azul oscuro, recto.
Te iba a preguntar, a propósito, ya que estamos hablando del jean y de los tipos de jean, hay una discusión que le he visto a muchas personas, porque hace, no sé, tal vez 2 años atrás, volvió como el tema del jean roto.
Sí.
Del jean roto en la rodilla.
Perforado.
Y, sí, sí, y entonces muchos decían, es lo mismo, perforado y
sí,
el roto.
Sí.
Entonces muchos decían que era una moda que la metieron a la fuerza y que eso no iba a durar mucho.
El rasgado, no hay nada que haya durado más que el rasgado.
O sea que si yo tengo un jean, porque claro, yo quedé preocupado porque yo me compré, por ejemplo, un jean, hace un tiempo me compré un jean rasgado, que hace rato no tenía, y cuando escuché eso, quedé preocupado si había perdido esa plática.
No, el jean rasgado funciona, pero yo lo recomiendo más para fin de semana, para un primero de mayo, para un día festivo, para ir a un concierto, perfecto, para ir a Stereo Picnic, ideal.
Para un evento informal y relajado.
Total, pero ya irte tú a trabajar con tu jean rasgado, yo no sé.
No.
No.
O sea, que lo guardo solo para fin de semana.
Lo guardas para exterior, divertido, chévere, amigos, tal.
Listo. Y en el caso de las mujeres, que volvemos al tema de los jeans.
No, a las mujeres se les va la mano con el rasgado. Yo de pronto veo unos rasgados desde la ingle prácticamente. Desde la ingle hasta la rodilla. Yo digo, pero entonces, ¿para qué se lo puso? ¿Ya qué? ¿Ya? Sí, no, viringa, como decía mi abuela. ¿Por qué qué? No, hay que tener una medida, la moda en eso. Como es un libre albedrío, que todo el mundo se pone lo que quiere y usa lo que quiere, y eso está bien, y estamos muy eclécticos en la moda en estos momentos. Hay una gran nostalgia. Los jóvenes están buscando mucho las prendas de otras épocas, la moda, uh-huh, retro, la moda
sí,
vintage.
Sí, está volviendo.
Mucho, los botines del abuelo, las pashminas del abuelo, el abrigo, el sacón, en fin. Hay de todo, pero hay que tener cuidado, porque tampoco nos podemos volver como una tira cómica. Y la moda te puede dar eso, que te puedes ver disfrazado muy fácilmente.
Claro. Hablemos ahora de lo que pasa de la cintura para arriba con hombres y mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres, no sé, recomendaciones con blusas.
La mujer tiene que entender que manda su cuello, el hombre también.
El cuello.
El cuello en el hombre es clave. Una mala camisa, un mal cuello acaba con el hombre. Un hombre puede estar con los mejores zapatos, el mejor cinturón, el mejor reloj, los mejores pantalones, pero si el cuello se le ve grande o se le ve chiquito o se le ve mal, le acaba, le desdibuja su
cuello. Y es algo que uno no ve fija cuando va a comprar, ¿no?
Lo que tienes que darte cuenta es si eres un hombre con cuello o sin cuello. Si eres un hombre con cuello, uh-huh, tu cuello de camisa es distinto al cuello de camisa de un hombre sin cuello. Un hombre con cuello largo puede usar la camisa Oxford, que es la de botones.
Ah.
Un hombre sin cuello no puede meterse una camisa Oxford porque se ve embutido. Un hombre con cuello puede usar el cuello inglés, el cuello americano. El hombre sin cuello debe usar el italiano, el Dino, el Valentino, que es el abierto. Entonces se va a ver ancho, se va a ver amplio, va a tener aire. un hombre sin cuello no puede usar un nudo de corbata grande porque se va a ver como si lo fuera a ahorcar la mujer. En cambio, un hombre con cuello sí puede usar un nudo importante, Oxford inglés. Eso lo define el espejo. Por eso mis libros hablan tanto del espejo, porque el espejo es ese escrutinio que tú no sobornas, que te dice la verdad.
Claro.
Porque es que tú, a la mujer que amas, la miras por la mañana y le dices, hola gorda linda, ¿cómo estás? Estás de linda, estás bella, pero no la estás mirando realmente, la estás amando, pero no la estás mirando. En cambio, el espejo te dice, uy, estás fatal. Mejor dicho, ¿qué te pusiste hoy? ¿Qué fue eso? Eso es el espejo.
Claro, porque primero uno le pasa de hombre con la novia o con la esposa, que si ella le dice a uno, ¿qué me queda mejor? A uno de hombre, esto o esto.
Claro.
Es...
Tú la miras con los ojos del amor y claro, tú no te estás dando cuenta si se está viendo apretada, ceñida, en fin. La mujer, además del cuello, debe entender que tiene que mirar el tamaño de su copa. El busto es muy importante para el estilo de la blusa de la mujer. Si es una mujer con mucho busto, debe usar camisas de hombre, abiertas por la mitad para que pueda haber un juego. No apretarse porque inmediatamente va a salir un mezanín de dos pisos.
Sí.
Una mujer sin cuello no puede usar cuello de tortuga. Una mujer con cuello sí puede usar cuello de tortuga. ¿Ves? Eso es observarse y mirarse. Y para eso hay personas como yo que estamos permanentemente en esa búsqueda. Mi página sirve mucho para eso.
Ven, hablemos un poco de la página porque yo he visto muchas personas que como no tienen esa asesoría, pero dicen no quiero embarrarla, entonces hacen la fácil, o yo lo he hecho incluso, que me voy a Google y escribo, por ejemplo, pantalón azul combina con camisa, ¿no? Y me doy imágenes.
¿No?
Pero hay algo interesante que me pareció y debo mencionárselo a todos los que están ahorita con este episodio de No te lo puedo creer, y es la solución que podría colaborarnos muchísimo y en la página que tienes. ¿Cómo es la página y qué tenemos ahí en esa página?
No, esa página es una fantasía, se llama pilarmode.com, mode.com. Ahí entras, hay un home personal, se cambia todos los días, tiene calendario para que la gente vea que está en
actualizada.
En el 15 de mayo, o sea que es 15 de mayo, hoy de verdad, y es 15 de mayo. Entonces está totalmente actualizada y tiene posts. Entonces, por ejemplo, los lunes se llama Conquista tu Closet. Como los lunes son tan difíciles, entonces yo me meto en los seres humanos que están todos con la misma palabra al unísono, como si tuvieran este micrófono al frente. ¿Qué me pongo? Entonces yo me meto y digo, mira, busca flores. Estamos con flores. Esa blusita de flores que tienes ahí guardada, sácala, póntela y verás que te va a cambiar el estado de ánimo. Busca un suéter amarillo. Busca tal, los colores son estos. Todo el tiempo. Los miércoles está Pilar Aconseja. La gente me escribe y me pregunta y yo les contesto con precios en los zapatos, en las faldas, tal. Lo que más me consultan son hombres, es increíble. Uh-huh. Es una página fantástica, pero al mismo tiempo tengo el gala del Met en directo, tengo los Oscars en directo, los Grammys, las pasarelas de distintas capitales del mundo en directo. Es una página fantástica.
A mí algo que me dejó aterrado, Pilar, porque uno muchas veces tiene esa preocupación, no sé, cuando son invitaciones atípicas. Te voy a poner un ejemplo. A mí me invitaron a una celebración de un matrimonio en Tierra Caliente. Entonces querían una camisa que fuera colorida, como era como la temática. Pero entonces yo entraba en el dilema de, bueno, compro la camisa colorida, pero...
¿Cómo la combino?
Claro. Claro, y además el pantalón no es solo la combinación, sino tener en cuenta el clima. Pero algo que me interesó mucho es que tú tienes una especie de foro o de blog dentro de la página que a ti te manda, claro, que yo me imagino que entre más información te manden, es más exacta la respuesta. Entonces, no sé, mandarte la estatura de uno.
A mí me dice Pilar, tengo 40 años, se gradúa mi hijo en Colorado a las 3 de la tarde en el mes de mayo, ¿qué me debo poner? Entonces yo le digo, Colorado en el mes de mayo es hirviendo, es desierto, pilas, una falda que te de aire, una camisa liviana. La gente normalmente me manda la edad, la estatura, el tono de piel, y yo les voy dando, les voy guiando. Y sí, si es,
muy bueno.
Es una ayuda inmensa. Sí,
claro.
Sí, es una ayuda inmensa.
www.pilarmode, bueno, o pilarmode, se escribe .com. Ahí ustedes pueden pegar una revisada a esta página, que lo que dice Pilar es verdad. Es actualizada todos los días, le da uno una confianza para las mujeres y los hombres que necesitan, sí, urgentemente, sí, y en casos puntuales. Pilar, otro tema que a muchas mujeres las trasnocha, si empecemos con las mujeres, es las botas.
Uh-huh.
¿Qué pasa? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Se equivocan tanto con las botas. Primero, Colombia es un país de botas. Yo no entiendo por qué las ejecutivas creen que pueden ir a trabajar de botas media caña. La bota media caña no es una bota práctica, no es una bota... Tú vas a estar sentado la mayor parte del día, 7 horas al día, con las pantorrillas aprisionadas. Tú no estás yendo ni a montar a caballo, ni a correr en un prado, no. Estás sentado con unas botas que te están de verdad como un baño de María en la entrepierna. Realmente no lo entiendo, pero... Digamos que les gustan las botas amazónicas, que les gustan las botas de unas amazonas que montan a caballo. Tienes que medir mínimo 1,68 de estatura. porque la bota te corta la silueta, porque te taja la mitad debajo de la rodilla y un corte de color. Uh-huh. Eso te corta. Ni hablemos del botín. El botín vino al mundo a engrosar las pantorrillas. Entonces, unas mujeres que se ponen botín con vestido, yo necesito que miren primero el ancho de sus pantorrillas. Si son de piernas delgadas, perfecto el botín porque les va a ayudar. Pero si tienen la pierna de ya de por sí gruesa, como jamón, no se las enjamonen más con el botín. Usen los botines con pantalón, más no con falda o con vestido. Cuidado con las botas.
Hay una cosa que hace un tiempo la estaban criticando. Yo sí quiero preguntarle a Pilar qué piensa eso del tenitacón.
Nunca lo entendí.
¿Qué era?
Que le metían, era el tacón con sí, la plataforma del
tenis,
pero tacón.
Yo siempre lo vi como
tacón.
Unos Converse
sí.
Que le sumaron, por decir algo por ese estilo, que le sumaron un
no,
tacón.
No, eso si mi mamá estuviera con nosotros, mi mamá diría flor y fruto. No, flor y fruto no, o flor o fruto, pero no puede ser flor y fruto porque
no cuadra.
No cuadra, no. Nunca los vi, yo creo que salieron del mercado, ¿no? Espero.
Yo también espero lo
sí,
mismo.
Sí, yo creo que salieron.
Y hablemos ahora del uso, que también mucha gente critica, pero es el dilema, el uso de las sandalias o...
Bogotá no es para mostrar dedos, pues mira, el clima, es decir, no. Bogotá, de 365 días, 300 son grises. 5 con sol y 60 no, no te lo puedo creer. O sea que de verdad, yo creo que es como para zapato encotado, para botín, para bota, para baleta, para tenis, pero no para sandalia con el dedo bailando, saludándote, no.
No, no funciona.
De noche sí.
Las
niñas se van de rumba lindas con sandalias y unas minis bonitas. O sea, de noche la indumentaria cambia porque es divertida, porque es rumba, porque todo es permitido, digamos. Suben las faldas, bajan los escotes, sube el maquillaje, todo es distinto, es rumba. Entonces ya ahí entra y es más permitida la sandalia, pero para trabajar jamás, corporativo, laboral, no.
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 Listo. En el caso de los hombres, que tú hablabas también del tema de los zapatos, que ahora los tenis se volvieron como un uso muy diario.
Sí.
¿Hay restricciones con ese...?
Bueno, yo le exijo al hombre que entienda que hay edades para todo. O sea, a un muchacho a los 24 años yo le doy el consejo de que le invierta a un primer par de zapatos negros de amarrar. Porque el primer par de zapatos negros de amarrar es algo que lo va a ayudar, no solo a cruzar la pierna y no le tiemble la pierna cuando está en su primera entrevista de trabajo, que no lo quieren contratar, sino para ceremonias, bautizos, primeras comuniones, funerales y matrimonios, pues más adelante, en fin. Un buen par de zapatos finos de amarrar le van a durar la vida. Es una buena inversión, le da credibilidad, le da peso en la cola, le complementa su terno, su vestido entero. De ahí puede pasar ya unos mocasines de discoteca, pero nunca vaya a una primera entrevista de trabajo con unos mocasines rockeros, porque inmediatamente lo van a señalar y van a decir, este no durmió, este vino derecho de la rumba a la entrevista. O sea, es increíble lo que unos zapatos dicen de una persona. Y ya bueno, los tenis son, porque yo tengo un hijo de 24 años y para Alejandro los tenis son su vida, tenis, todo el día.
Hablando, por ejemplo, del un poco de esos nuevos estilos, también se habla o se revisa mucho camisetas, hablando específicamente de camisetas estampadas.
Sí.
¿La camiseta estampada es válida en alguna de las específicas?
La camiseta estampada es un lenguaje lúdico, urbano, grafitero, muy especial del joven. El joven le gusta plasmar sobre su pecho su superhéroe, sus héroes de ficción, sus cantantes de rock.
Joven, di tú, ¿menor de cuántos años?
Estoy hablándote de un muchacho entre los 15 y los 30.
Ya.
Ama sus grupos de rock, ama sus animales.
Está buscando
lúdicos,
su identidad.
Y es grafitero y es citadino y es urbano. Uh-huh. Ese es un lenguaje alterno, muy válido, pero tiene edad. Tiene edad. Tú no puedes estar con un ejecutivo, por más creativo, un ejecutivo de cuenta, pues no sé, con la calavera en el pecho a los 45.
O con
pues,
un
no
estampado
sé.
De un superhéroe.
No sé. Tiene que ser muy Transit por Ford Coppola, una cosa así muy impresionante.
Hay otra tendencia que yo siento que a muchas mujeres, incluso muchos almacenes que antes no tenían ese estilo, lo tomaron en los últimos años y es como el hippie chic, creo
sí,
que lo llamaban así.
Sí, se llama así.
Específicamente para mujeres, que eran pocas las tiendas y de un momento a otro todas como que tienes
no,
que decir,
¿y
hasta qué momento terminó también siendo hippie chic?
Porque son los flecos, son las chaquetas de cuero, es el americana, mucho el americana de Ralph Lauren, las botas vaqueras, las chaquetas de cuero de motociclista.
Pero yo escucho a muchas mujeres que están preocupadas porque dicen que esa moda hippie chic, cuando la ven en fotos como para guiarse, la sienten de la mujer delgada, alta.
Sí. Claro, porque...
O sea, sí tiene restricciones.
Claro, porque es étnica, porque es llena de rombos, porque es llena de artificios, porque tiene tiene bordados, sobrepuestos, aplicados y todo eso. Claro que suma. Y todo lo que sume a una mujer que está con sobrepeso no le sirve. A una mujer con sobrepeso lo que le sirve son las líneas rectas, los colores fríos y el estilo minimal para verse mejor. No llenarse ni de arandelas ni de artificios, que es lo que es el hippie chic. El hippie chic tiene plumas, mallados, perforados, aplicados. Eso no es para una mujer que está con sobrepeso.
Las mujeres, hablando de ese tema, las mujeres, o también hablemos de las dos, hombres y mujeres, y en generalidades, hombres y mujeres que son anchos o que tienden a ser de una contextura gruesa, los gorditos, las gorditas. ¿Qué dices tú? Ojo, no cometa estos errores generales.
Nunca usen líneas horizontales.
Nunca.
Nunca. Porque todo lo que les atraviese el cuerpo, el torso, el abdomen, el busto, la cadera, la cintura, los está triplicando. Busquen siempre líneas verticales, de arriba abajo, porque todo lo que descienda te está ayudando a reducirte centímetros en la cadera, en el muslo, en los hombros. Nunca una mujer ancha de espalda debe comprar una martingala. La martingala es la lista atrás en la cintura, porque se está comprando dos puertas. Todo quillas en los cortes de las chaquetas, aberturas en las faldas, porque la abertura estiliza, porque es un corte, riatas en los pantalones, todas esas riatas que hemos visto que están tan de moda, que son los track pants que vienen de las sudaderas, esas riatas laterales tajan el muslo, quitan centímetros. Es muy importante que busquen las prendas por cómo están construidas y no porque me gustó el color o me gustó la tendencia o me gustó el brillo. No, cómo me queda a mi muslo, a mi cadera, a mi abdomen, a mi pecho.
Bien, Pilar, ahora hablemos del tema con el que arrancamos y que sé que es un dolor de cabeza para muchos, y es la combinación de colores. ¿Hay tal vez alguna regla general?
Claro que la hay.
General.
No hay malos colores, hay colores mal combinados por nosotros mismos. Yo soy oliva. Yo no puedo usar verde oliva, yo no puedo usar color caqui militar, yo no puedo usar camuflados, me fascina, pero me veo como si me hubieran pegado en la casa. Yo tengo que usar colores fuertes, amarillo, rojo, negro, azul, porque yo soy muy morena. Una mujer amarilla con este suéter amarillo canario, fatal, se ve como la banana de Chita. No, una mujer amarilla tiene que evitar los amarillos. Y una mujer rosada tiene que evitar los rojos y los rosados. Entonces me observo en el espejo y veo, si soy rosada, lo mismo los hombres. Piensa en el presidente Santos. Piensa en el presidente Santos, que lo conocen todos los colombianos. Con corbata roja o naranja, el hombre se ve abotagado. El hombre se pone corbata azul o corbata gris perla o corbata lila y el hombre se ve relajado. ¿Por qué? Porque el hombre es rosado. Entonces, el color que el hombre, sobre todo ustedes que tienen tan poquita posibilidad de mostrar piel, se lleven al borde de la cara, tienen que mirar de qué tono son, porque la corbata es un detonante inmediato.
O sea, la corbata debe ser el contraste del color de la
piel. Debe armonizar con tu tono de piel. Si tú eres rosado, no uses corbatas rojas. Si eres amarillo, no uses corbatas mostaza ni naranjas. Si eres verde oliva, no uses corbatas verdes.
O sea, primero conocernos.
Claro.
Yo, por ejemplo, ¿soy qué?
Como yo, canela. Canela. Pero eres oliva.
Ah, bien. ¿Y las mujeres que son blancas?
Pues es que blanca.
¿Al oscuro?
La blanca se le ve divino el negro, se le ve divino el azul oscuro. Las blancas que no usen beige y que no usen blanco.
¿Beige o blanco?
Que no, porque se van a ver como Morticia, la de los Adams.
Claro. Y ahora la combinación de colores, que es el otro dolor de cabeza de, por ejemplo, pantalón con la camisa.
La media, si el hombre está vestido de terno, de vestido completo, tiene que entender que la media es la prolongación de su pantalón. Si tiene un vestido gris, la media debe ser gris. Si tiene un vestido azul oscuro, la media debe ser azul oscura. Si el vestido es completo, ahí lo que contrasta es el pantalón, el zapato, que debe ir igual al cinturón. Si está en jeans, o si está en caquis, o si está en pantalones chinos, puede usar medias de color hinches, porque es distinto, es la informalidad. Pero si está formal, tiene que ir la media con el pantalón. Esa es la gran diferencia de un hombre formal a un hombre informal.
Pilar, ya hablemos de los fines de semana, que dijimos, el jean roto sirve para el fin de semana.
Claro, o sea, no, con media de cualquier color.
Sirve para el fin de semana. ¿Qué pasa con los que dicen, no, yo no quiero jean, yo quiero un sábado, un domingo? Ojo, no ir a hacer deporte, quiero ir a un centro comercial, o quiero ir a hacer una vuelta, la que sea, quiero llevar el perrito al veterinario. Me voy a ir en sudadera.
No, ahí sí, paila.
O ella, para los
no
dos aplica.
No te lo puedo creer, porque es que la sudadera es para sudar, la sudadera es para estar en la casa texteando, chateando, metido en el computador, pero no para salir. Es que de verdad no deforma el cuerpo, no tiene forma el cuerpo. Qué tristeza, ¿para qué?
Los camuflados y las botas en los hombres, ¿también tienen alguna restricción respecto a la edad?
El hombre debe ser alto para un botín.
Para las botas.
Para el botín debe ser alto el hombre, porque debe tener pierna larga, la verdad, para que se le vea bonito.
Listo. Pilar, salen muchas dudas que yo sé que nos tocaría hacer muchos más episodios, pero me parece interesante lo de la página y también en redes estás, ¿no?
Que se metan a mi Instagram, estoy Pilar Castano en Instagram, estoy en la página pilarmode.com.
Así cerramos este episodio con Pilar Castaño y muchas lecciones que nos quedaron a los hombres y a las mujeres para vestirnos, para mezclar realmente en cómo debemos tratar de combinar ciertos estilos, combinar colores y cositas interesantes que aprendimos definitivamente hoy con Pilar Castaño. Yo soy David Rodríguez y nos escuchamos nuevamente en otro episodio de No te lo puedo creer.